Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, hoy es el Día de los Abuelos y con este motivo el Papa Francisco envía un mensaje en el que les anima a contribuir al bien de la sociedad aportando la sabiduría de la experiencia, imprescindible ayuda que contribuye a las nuevas generaciones en la tarea de abrir un futuro digno para todos. Reflexionemos. Los abuelos son imprescindibles. Su sabiduría, su paciencia, su visión de la vida, todo nos reconforta, nos ayuda. Ahora con la crisis aún más. Ayudan económicamente en la familia, cuidan de los hijos, lo hacen casi todo. ¿Y cómo les devolvemos tanto cariño, tanta labor callada? De ello hablaremos hoy con el Padre Ángel, el presidente de Mensajeros de la Paz, que con tanto empeño trabaja porque tengamos en cuenta la labor de los abuelos. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Mañana pues, en el Evangelio encontramos
pues,
un tesoro.
Seguimos hablando del tesoro que es la fe y que es lo que tengo que dar a los demás. El Evangelio igual que un tesoro, el reino de los cielos igual que un tesoro escondido o que una perla que cuando la encuentras vendes lo demás porque es lo que merece la pena. Pero lo que tengo yo, que es la fe, la tengo que dar a los demás en esos gestos de esperanza y de solidaridad y de caridad y de amor. Eso es lo importante.
Y esta semana, pues, algún mira, santo, una que me gusta, la patrona de los
Santa
hosteleros.
Santa Marta, que es la patrona de los hosteleros, el español San Ignacio de Loyola, cerrando el mes o abriendo agosto, San Alfonso, María de Ligorio y hoy, como has dicho, San Joaquín y Santa Ana.
Bueno, muchísimas gracias, Jesús Luis. Hoy Cristina Sánchez viene muy, pero que muy reivindicativa. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Álvaro. Muy buenas tardes.
Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Se al latir.
Mira, el miércoles, mientras paseaba por el centro de Madrid, un grupo bien nutrido de jóvenes y adolescentes en una marcha me llamó bastante la atención. Me paré a mirar y llevaban en sus camisetas una petición: basta de esclavitud infantil. Mira, para que los escuches, te pongo un trocito de sus reivindicaciones. Pues esta marcha forma parte de la Gran Marcha por la Solidaridad 2014 que el Movimiento Cultural Cristiano ha organizado en toda España. Jóvenes y adolescentes pasan sus días estivales en una especie de campamento urbano con un motivo muy concreto: luchar para que no se olvide que en el mundo hay miles de niños esclavos. De hecho, llevan desde el 13 de julio y han partido de lugares muy diferentes, desde Cataluña pasando por Navarra. Desde Santander han recorrido parte de Castilla y León, desde Andalucía e incluso llegan desde Gran Canaria. Y todos se han dado cita en Madrid para juntarse hoy, sábado, y celebrar su gran acto final en la Puerta del Sol, por cierto, a las 7:30 de la tarde para quien se quiera pasar. En sus banderas se ve la imagen del niño cristiano Iqbal Masih, asesinado con 12 años en 1995 en Pakistán por luchar contra la esclavitud de los niños. Para los organizadores de este campamento solidario, nuestros jóvenes necesitan cuestionarse el mundo en que viven y pedir que estas injusticias terminen, que sean capaces de que se respete, de pedir que se respete la dignidad de los seres humanos. Y por eso organizan estas marchas desde hace 25 años, para sensibilizar a los niños y de paso a nosotros, a la población, porque actualmente más del 80% de la humanidad, y es muy importante esta cifra, más del 80% pasa hambre. También nos quieren sensibilizar de que este hambre es un negocio, igual que lo es la existencia de más de 400 millones de niños esclavos y de más de 1.500 millones de parados en el mundo entero. Feliz sábado, Álvaro.
Feliz sábado y muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, una hora menos en Canarias, comenzamos en Roma. El Papa Francisco visita esta tarde Caserta. Jaime Esconde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Álvaro. Encantada de saludarte.
Bueno, ¿qué podemos esperar de este viaje?
Pues mira, el Papa saldrá dentro de muy poquito, a las 3 de la tarde sale en helicóptero de camino a Caserta, es una localidad que está a unos 200 kilómetros de Roma. En principio iba a ser una visita privada a un pastor evangélico amigo suyo, pero se enteró el obispo de Caserta y le pidió que por favor extendiera esta visita y diera un saludo a todos los diocesanos de Caserta. Y estos han respondido porque el Papa esta tarde va, preside una misa en torno a las 6 de la tarde y 300.000 personas aproximadamente, según las previsiones de la diócesis, asistirán a esta Eucaristía en Caserta, con lo cual, bueno, pues el Papa va a estar muy arropado. Volverá en torno a las 8 de la tarde al Vaticano, mañana desde aquí, desde el Palacio Apostólico, rezará el Ángelus, presidirá el rezo del Ángelus, y después el lunes volverá a Caserta para, eso sí, realizar esta visita privada a este pastor protestante, Giovanni Traetino, que es amigo personal del Papa.
Bueno, estaremos pendientes de esta visita, pero, Ángeles, hay una imagen que ha dado la vuelta al mundo que no me resisto a comentar. El Papa comiendo en el autoservicio Vaticano con los trabajadores.
Imagínate, Álvaro, que tú estás, en el bar, en la cafetería, en la sala en la que tú comes normalmente, pues a mitad de tu jornada laboral, y aparece el Papa. Pues eso fue lo que le sucedió ayer a los empleados del Vaticano cuando comían en el autoservicio en la cafetería del Vaticano. Sobre las 2:10 de la del mediodía aparece el Papa Francisco.
Madre mía.
Claro, imagínate qué sorpresa, ¿no? Imagínate tú estar allí comiendo un viernes normal de julio, casi sin ganas.
¿Y qué comió?
Pues mira, comió un primer plato de pasta, un segundo plato de bacalao con verduritas y con patatas fritas, algunas patatas fritas. Él se puso en la fila, normal, con su bandejita, normal, y recogió, pues eso, su primero y su segundo. Es muy gracioso, son muy graciosas las declaraciones de la cajera de la cafetería.
Ah, ¿que pasó por caja?
Claro, pasó por caja, pero claro, la cajera, pues figúrate, ¿tú lo harías? No, ella tampoco lo hizo, no se atrevió a pedirle la cuenta al Papa.
Pues, Ángel...
Entonces...
Sí, sí.
Bueno, sí, te quería contar. No, nada más. El Papa se sentó con los empleados, con los chicos del almacén de la Farmacia Vaticana. Hablaron de fútbol, habló el Papa de sus raíces italianas, hablaron, parece ser, también de economía. Después el Papa se hizo fotos, los famosos selfies con todo el mundo. Y en torno a la una, pues volvió a casa Santa Marta. Así que una jornada inolvidable, desde luego, para los que estuvieron allí.
Pues claro que sí. Muchísimas gracias, Angelines. Un fuerte abrazo.
Gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
On veut faire de moi ce que je suis pas. Mais je poursuis ma route, je m'attendrai pas, c'est comme ça. Vouloir à tout prix me changer.
Desde el jueves se está celebrando en Barcelona el 24º Encuentro Nacional de la Pastoral del Sordo. Esta mañana ha tenido lugar la conferencia A Vivir el Evangelio con Alegría, a cargo de Monseñor Sebastián Taltabul, obispo auxiliar de Barcelona, y han tenido una visita guiada a la Basílica de la Sagrada Familia. Y esta tarde tiene lugar la conferencia Gaudí, Testimonio de Serenidad. Hablamos con Javier Page, sacerdote y uno de los organizadores de esta jornada. Javier Page, muy buenas tardes.
Buenas tardes, desde la Sagrada Familia. Todavía estamos aquí pendientes de irnos al seminario a comer.
Qué bonito sitio. Bueno, ¿cómo va este encuentro nacional, esta jornada?
Gracias a Dios, muy bien. Empezó el jueves, como muy bien has dicho, y tuvimos la misa de inauguración que presidió el señor Cardenal Martínez Isaac de Barcelona. Y después ya al día siguiente tuvimos pues una mañana de retiro, una mañana que quisimos empezar con una formación espiritual y un día dedicado al Señor especialmente. Por la tarde ya tuvimos la visita a lo que fueron las raíces cristianas de la ciudad de Barcelona y un poquito toda la historia de la ciudad de Barcelona y de los cristianos presentes en nuestra ciudad. Y hoy esta mañana hemos tenido esta conferencia que has dicho del obispo Sebastián Taltabull y ahora acabamos de realizar la visita a la Sagrada Familia, que ha sido la verdad muy bonita porque nos han hecho una visita catequética en el sentido de tenerla pues como muy presente en toda la espiritualidad que sí hubo Gaudí.
Bueno, y esta tarde creo que enseñáis un poco cómo es la pastoral del sordo de Barcelona, ¿no?
Exacto.
¿Cómo es el trabajo del día a día?
Pues va a ser una tarde, digamos, como cada sábado, gracias a Dios, durante todo el año tenemos nuestro encuentro de las personas sordas de nuestra diócesis, que celebramos siempre la misa a las 6:30 de la tarde, la misa dominical, y que después tenemos un encuentro de formación, y hoy va a ser más lúdico, y va a ser un encuentro con todos los que han venido de los distintos puntos de España. Y la pastoral del sordo de Barcelona, pues es eso, es lo que intenta ofrecer una parroquia de ordinario, pues adaptado a las personas sordas, en decir, las necesidades comprensivas y expresivas que tiene este mundo del silencio.
Bueno, quizá esta pastoral sea una de las más desconocidas y, sin embargo, son muchísimos años los que se ven y vienen celebrando estos encuentros nacionales. ¿Por qué es tan importante esta especial atención a las personas sordas?
Pues mira, la pastoral del sordo tiene como peculiaridad que dentro de las discapacidades son de las discapacidades que no hacen ruido, y nunca mejor dicho, porque es un mundo del sordo que no hace ruido, entonces no llama la atención. Más bien te diría que crea incomprensión. ¿Por qué? Porque aparentemente, pues, a un cojo, a un ciego, pues ves y sí, sabes un poquito qué
es más sencillo entenderlo, claro.
Exacto. Entonces, aparentemente, pues bueno, los que hoy hemos entrado, algunos que estaban, algunos turistas podían pensar, ¿y por qué estos se cuelan? Porque no aparentaban ninguna discapacidad. Bueno, algunos de ellos, lógicamente, se estaban comunicando con lengua de signos y entonces sí que lo evidencian. Pero si no, aparentemente tienen orejas como todos, aunque llevamos también algunos sordociegos, que esto sí que llama más la atención. Y entonces esas personas pues no crean, digamos, comprensión, pero tristemente a veces crean incomprensión, es decir, crean problemas de que a veces se encuentran como eso, muy incomprendidos en las necesidades que tienen.
Bueno, tenéis muchos talleres, hay uno que me gusta por el título, ¿cómo damos testimonio alegre? Pues ¿qué sí, es lo que habla? Está, ¿Cómo lo hacemos?
Ahí estará una hermana que está con nosotros ya desde el jueves, que es religiosa de italiana, de Roma, y que es hija de sordos y que tiene una gran experiencia en la pastoral de los sordos en Roma y que nos vendrá a dar un testimonio buenísimo y nos hará pues eso, que cada uno nos planteemos por grupos el trabajo que tenemos que hacer. Entonces, pues sí, la verdad es que será bueno, una experiencia muy buena que todavía no te la puedo adelantar porque es que no sé exactamente en qué consistirá, ¿eh? Es decir, que pero estoy seguro, ella misma, si la conocierais, veríais el Evangelio hecho alegría, ¿eh? Porque lo hace vida y comunica una alegría impresionante, que por eso tuvimos la idea de decir, venga, vale la pena que esté con nosotros.
Bueno, me imagino que durante estos días, sobre todo, sirve también para conoceros vosotros. Serán muchos los testimonios de este trabajo, de esta pastoral. Aparte de este que nos comentabas, ¿con cuál te quedarías?
Pues a ver, sobre todo es un espacio de convivencia. Estos encuentros, que es el 24º, empezaron por la simple necesidad que tenemos todos de compartir nuestras experiencias. Y los primeros sacerdotes que hace eso, 25 o 24 años, en torno a don Agustín Llanes, que es un sacerdote que está en Tenerife, no ha podido asistir por su avanzada edad, pero es un sacerdote sordo, él empezó a convocar a otros sacerdotes que, no siendo sordos, atendían colegios, atendían pues eso, a la pastoral de los sordos. ¿Para qué? Para animarse mutuamente, para compartir experiencias, para adaptar materiales, porque todos los materiales hay que adaptarlos a sus necesidades. Y a partir de ahí, pues gracias a Dios, surgieron ese decir, bueno, pues que estén sordos, porque si queremos aprender algo, los que estamos atendiendo este mundo, es que convivamos con los mismos sordos, que escuchemos su testimonio. Sí. Mañana, por ejemplo, un sordo nos dará un testimonio sobre cómo María es causa de nuestra alegría, es decir, cómo vivimos, ¿no?, el testimonio de María vivido por un propio sordo.
Y desde ese día 24 ediciones. Javier Page, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y un fuerte abrazo.
Rezad por este mundo que necesita mucho de la oración.
Lo haremos. Un fuerte abrazo.
Gracias, gracias a vosotros.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Vaya semanita para la aviación civil.
Una de las noticias más impactantes del verano.
Completamente desintegrado, ha confirmado el gobierno francés.
Ahora tenemos en Holanda, donde ya han llegado los primeros restos mortales de las víctimas.
En COPE te lo estamos contando desde el lugar de los hechos.
Sí, estamos hablando de la zona sur de la región de Gao, que es una zona desértica, poco poblada, pero
en primera persona.
Es de los días más desagradables de mi trabajo como periodista. Voy a tirar las zapatillas, voy a tirar las camisetas y el pantalón, porque es que vuelo.
Y tú lo estás viviendo con la mayor cobertura.
COPE. Estar informado.
Escuchas el partido de las 12.
Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12 de
este martes. ¿Te gustaría hacer lo que escuchas?
Pues ahora puedes. Haces el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo y tienes prácticas con Joseba Larrañaga, José Luis Corrochano y todo el equipo de Deportes COPE.
Perfecto. Título propio, compatible con el máster universitario en Radio COPE. Curso superior en periodismo deportivo. Entra en muntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE. O llámanos al 91-828-3930.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy es San Joaquín y Santa Ana, Día de los Abuelos. Y si hay una asociación que trabaje por los abuelos, esta es Mensajeros de la Paz. Y si hay un hombre que se vuelca en reivindicar su papel en la sociedad, Este es el Padre Ángel. Padre Ángel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ayer celebrabais en Cartagena una fiesta con este motivo. ¿Cómo fue la fiesta?
Bueno, sí, aquí una fiesta celebrando con más de 1.300 abuelos acá en Cartagena y Murcia, en donde estaban todas las autoridades, donde está, vino también el señor obispo, y hoy día ya de San Joaquín Santa Ana en la Catedral de Murcia, pues una misa preciosa con el señor obispo, con muchos sacerdotes, algunos de ellos sacerdotes, abuelos, que habían sido antes, tenido familia, tienen hijos y nietos, y celebrábamos con el señor obispo la misa, en donde el mensaje era un mensaje precioso de que tanto el Papa Francisco como el obispo de Cartagena decía, los abuelos sois el tesoro de la sociedad, ¿no?
Bueno, ¿está suficientemente reconocida esta labor, este tesoro de la sociedad, como decía el Papa?
Yo creo que la sociedad no lo tiene reconocido, por eso el Papa pide y exigía que la sociedad siga teniendo a los abuelos, que son la sabiduría y la experiencia, que son los tesoros, pero también él a Marta hace muy pocos días les decía a los abuelos, vosotros no claudiquéis, vosotros seguís siendo de verdad el tesón y de la familia, y yo creo que los abuelos lo siguen siendo en tiempos de bonanza y en tiempos de crisis. Siempre el abuelo es, he contado una anécdota preciosa de cómo a veces a los abuelos se les arrincona, y cómo se pide que por favor sigan presidiendo lo que es la familia y las comidas y las fiestas, ¿no?
Pero lo que pasa es que siempre se ha dicho que a un joven es fácil comprenderle, ¿no? Porque todos hemos sido jóvenes. Pero, ¿y a un abuelo cómo lo podemos comprender? ¿Cómo podemos entrar en su mente, tener esa capacidad de empatía de lo que sienten?
Yo creo que a un abuelo, a las personas mayores, a veces habría que ponerse en el lugar de ellos, de los abuelos, o de nosotros cuando somos mayores, o seamos más mayores todavía, pensar que de verdad muchos de nosotros, regazo de nuestros abuelos, hemos aprendido los nombres de los ríos y las capitales de España, pero hemos aprendido también el Padre Nuestro y el Ave María. Los primeros consejos que mi abuelo y mi abuela me daba era precisamente querer mucho a la gente, respetar mucho a los mayores, nos decían ellos. Y yo creo que hoy, en este día de San Joaquín y Santa Ana, es un día precioso para seguir dando gracias a nuestros antepasados, a nuestros abuelos, pero también para reivindicar la figura del abuelo y de la abuela en la sociedad, en las instituciones, ¿no? Y a veces ni tan siquiera los partidos, cuando intentan renovarse, se lo renuevan siempre con esa paridad de hombres y mujeres, y sobre todo a veces de más jóvenes, y a veces la persona mayor, esa de experiencia, se la deja aparte, ¿no?
Y para los que nos estén escuchando, a nivel personal, ¿qué podemos hacer por los abuelos? Hoy en día, ¿qué necesitan?
Los abuelos, mire, lo decía la Madre Teresa de Calcuta, las personas mayores podemos vivir casi sin techo y sin comer. Lo que no podemos vivir es sin cariño, es sin que nos quieran o tener a alguien que querer. Por eso quien nos escucha hoy, que los quieran mucho a sus abuelos, que les llamen y les digan lo que piensan de ellos, que están guapos, que les quieren mucho, porque los abuelos necesitan, las personas mayores necesitamos que nos quiera la gente, pero necesitamos también tener personas a quien querer, a nuestros hijos, a nuestros nietos, y a veces en algunas de las residencias, en algunos de los hogares están tan solos, no les llamen. Que hoy, por favor, llamen a los abuelos para felicitarles, igual que se llama el Día de los Enamorados, el Día del Padre o de la Madre, ¿no?
Porque ellos responden con una sonrisa, me imagino la cara, ¿no?, de alegría al recibir estas llamadas.
Sí, hoy nos hablaba el obispo en la catedral sobre la sonrisa del abuelo. No hay cosa más bonita que ver la sonrisa del abuelo. Yo lo reflejaba en unos escritos del Papa Francisco, que hablaba de los niños y de los abuelos, que ellos no hay futuro si de verdad no se respeta a las personas mayores y a los abuelos, pero sobre todo lo precioso y lo bonito que es esa sonrisa de ese abuelo, que a veces con unos lagrimones en los ojos te lo da cuando le das un beso y te dice, hace tanto tiempo que nadie me besa.
Pues hoy intentemos mostrar esta sonrisa. Padre Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros en el espejo. Y un fuerte abrazo.
A todos los abuelos y a todas las abuelas que nos escuchan. un beso y una bendición para todos ellos.
Y vamos terminando con una historia personal que esta semana ha impresionado a Mario Alcudia. Mario, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal? Había oído hace tiempo hablar de su caso, pero esta semana he vuelto a releerlo, la del sacerdote nigeriano Kenneth Iluabuchi, uno de esos muchos jóvenes que en aquel país africano anhelan Europa, en la que piensan podrían aspirar a una vida mejor lejos de la pobreza de su tierra. El hoy padre Kenneth, el menor de 7 hermanos, emprendió esta aventura para ayudar a su familia, nada menos que a Reino Unido, como destino, para estudiar Derecho. Junto a un amigo viajó a Marruecos y precisamente allí comenzó su calvario. Nada se parecía, claro, a las facilidades que le pintaron en la agencia de viajes. Cruzar la frontera de Casablanca no fue una tarea fácil. Fueron 2 años de horror en las calles del Magreb, viviendo en la calle con poco, bueno, a veces nada que comer. Tampoco podía regresar a su país por los conflictos diplomáticos entre los dos países, así que decidieron intentar llegar a Tánger y de ahí a España, pero la mala suerte les devolvió allí. En Marruecos, de nuevo, destruye su pasaporte y aún más problemas, claro. Tiempo después consiguió reunir dinero para embarcarse en una patera a España. La barca volcó y fue entonces cuando él hizo una promesa.
Nosotros que estuvimos allí en la patera empezamos a llorar y hicimos promesas, cada uno confesando, aunque no hubo un sacerdote allí. Si Dios me puede rescatar de esta situación, de que voy a entregar mi vida a su servicio, o sea...
Fue rescatado por la Guardia Civil y llevado a Algeciras en 2002. Llegó a Murcia, a la parroquia de San Andrés. El entonces párroco condujo su vocación latente en aquella promesa que acabamos de escuchar, que hizo al volcar esa balsa. Tu vida no es tuya, deja a Dios actuar en ella, como él mismo relata. En septiembre de este año va a hacer ya, fíjate, 1 año de su ordenación sacerdotal. Y allí en Murcia, esa tierra donde nació y creció su vocación, es también donde ahora lleva a cabo su tarea pastoral, acompañando a comunidades y animando la fe entre los inmigrantes. Su amigo, sí, se licenció en Inglaterra, pero él consiguió un doctorado de vida, su entrega por completo al Señor y a su iglesia. Ahora, cuando vuelve a recordar su historia, repite una y otra vez: si volviera a nacer, sería sacerdote de nuevo. Eso sí, con la ayuda de Dios. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mario. No hay tiempo para más. Les dejamos informados con Fernando de Aro y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.